El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. En el programa de hoy tenemos el Voigreen, que se trata del tema medioambiental. Después del enfoque o Voigreen tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo espera que la reforma agraria alcance los objetivos. La visita de ministra Susi a Japón ofrece oportunidades de inversión. Saldri Issa desea despertar confianza en la Corte Constitucional. Los Estados Unidos ofrece asistencia técnica para desarrollar el sector turístico de Indonesia. Los países productores de aceite de palma reaccionan a la resolución de la Unión Europea. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo espera que las políticas sobre la reforma agraria y la redistribución de activos que serán implementadas por el gobierno puedan alcanzar el objetivo del pueblo indonesio que vive por debajo de la línea de pobreza. En su discurso en una reunión limitada del gabinete para discutir más a fondo la política de equidad económica, el martes en la oficina presidencial, presidente indonesio Joko Widodo pidió a su personal que realmente asegurara que la distribución equitativa de la economía pueda ser implementada de acuerdo con los principios de transparencia para aumentar la productividad de la gente y bienestar económico. Quiero que esté realmente derecho a la meta y puede llegar a 40% de nuestra gente que todavía están en el nivel más bajo de la economía. Quiero saber con claridad y en concreto sobre la ubicación, la condición y el tamaño y o los objetivos de los 9 millones de hectáreas de tierra en las que la propiedad se resolverá a través de la reforma agraria. Además, el presidente Joko Widodo dijo que la igualdad económica a través del programa de reforma agraria y la redistribución de los activos no son programas de distribución de tierras. Dijo que el programa tiene un concepto planeado y tiene como objetivo lograr justicia en el control de la propiedad de la tierra. Además de acelerar el programa de reforma agraria, la redistribución de los activos y aumentar el acceso al capital, el presidente Joko Widodo también espera que fortaleciendo el programa de habilidades laborales en Indonesia se pueda implementar óptimamente, centrándose en los esfuerzos de capacitación de la fuerza laboral. El presidente ha apuntado en el Congreso Económico Popular que se celebrará el próximo 24 de abril que el gobierno habrá sido capaz de iniciar la aplicación del programa de reforma agraria y la redistribución de esos activos a la comunidad necesitada. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesqueros de Indonesia, Susi Pujastuti, se reunió con el presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Shinichi Kitaoka, durante su visita de trabajo a Japón. La reunión fue el proseguimiento de una reunión anterior entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro japonés Shinzo Abe en Jakarta el 15 de enero de 2017. Susi dijo en una declaración escrita el martes 11 de abril que vino a pedir la promesa del primer ministro Abe sobre la cooperación en el sector pesquero y a ofrecer otros sectores para una posible cooperación mutua. El primer ministro Abe y el presidente Joko Widodo acordaron mejorar la cooperación entre ambos países, incluso en el sector marino y pesquero. La ministra Susi dijo que la modernización de la industria pesquera indonesia ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la cooperación entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesqueros de Indonesia y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, o JICA. Susi también solicitó el apoyo de la JICA para el desarrollo de infraestructura marina y pesquera y para el desarrollo del Centro Integrado de Pesca y Marina en las zonas fronterizas y las islas de Indonesia. Susi afirmó que invirtiendo en el sector pesquero no requiere muchos fondos y se puede hacer en un periodo considerablemente corto. El juez constitucional de 2007-2022, que acaba de tomar el juramento, Saldi Isra, quiso despertar confianza a la Corte Constitucional, la cual previamente fue el peor debido a que dos jueces constitucionales fueron cogidos con las manos en la masa, por sus siglas en OTT, por sus siglas en idioma indonesio, de la erradicación de la corrupción. Fue dicho por Saldi Isra en el Palacio Estatal en Jakarta el martes. Saldi Isra se juramentó el martes como juez constitucional por un periodo de 5 años. El profesor de la Universidad de Andalas Padang se pone la máxima calificación de los resultados de la comisión de selección de la Corte Constitucional. Saldi Isra también prometió que va a trabajar de manera total en la Corte Constitucional, en especial antes de las elecciones en 2019. El presidente de la Corte Constitucional, Arif Hidayat, que asistió a la lectura del juramento, también reconoció que Saldi Isra es la sangre joven que se espera que pueda restablecer el funcionamiento de la Corte Constitucional. Arif Hidayat también consideró que la edad de Saldi Isra es el más joven, de 49 años de edad, no es un problema en la Corte Constitucional. En cuanto a la calidad de los productos de la Corte Constitucional, de acuerdo con Arif, también se mejorará más. El embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan, declaró después de una reunión con el ministro indonesio de Turismo, Arif Yahya, en la que los Estados Unidos ha ofrecido específicamente asistencia técnica para gestionar destinos turísticos respetuoso al medio ambiente en Indonesia. El gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo asistencia técnica para mejorar la calidad del medio ambiente en lugares turísticos, especialmente en Bali, que acogerá la reunión anual del Banco Mundial en octubre de 2018 y dar la bienvenida a los Juegos Asiáticos de 2018 que se celebrarán en Jakarta y Palembang, Sumatra del Sur. El ministro Yahya comentó que el proceso de gestión de residuos en los principales destinos turísticos tales como Bali y 10 destinos claves necesitan asistencia técnica de los Estados Unidos. Apuntó que los Juegos Asiáticos de 2018 y la reunión anual del Banco Mundial del FMI en octubre de 2018 ofrecerán el impulso necesario para que Bali se limpie de basura. El ministro Yahya hizo hincapié en que el plano el año pasado, el número de turistas de los Estados Unidos a Indonesia se había incrementado a 300.000, un aumento de 11% en comparación con 260.000 visitantes en 2015. Por lo tanto, el ministro explicó que este año espera atraer 375.000 turistas, un aumento del 25%. El ministro de Coordinación de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, y el ministro de la Industria de las Plantaciones y Mercancía de Malaysia, Datuk Seri Mahsyekyong, encabezaron la cuarta reunión ministerial del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, en su oficina el martes 11 de abril de 2017. En la reunión se discutió específicamente la reciente resolución de la Unión Europea sobre el aceite de palma y la deforestación de selvas tropicales. El Consejo de Ministros de Países Productores de Aceite de Palma ha acordado redactar una declaración conjunta en respuesta a la resolución. Darmen dijo que la resolución se considera contraproducente contra los esfuerzos de los países productores de aceite de palma para promover la gestión sostenible de los recursos. Los Estados miembros han acordado que las cuestiones ambientales no deben utilizarse como instrumento para imponer restricciones discretas al comercio y trato discriminatorio. Además de la resolución, la reunión también discutió los últimos avances en la industria mundial del aceite de palma, los desafíos y los criterios para el desarrollo sostenible. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Esfuerzos para resolver el conflicto en Siria. La intervención extranjera en la solución de la guerra civil siria es cada vez más sentida desde los ataques con armas químicas. Las partes beligerantes parecían confiar en la intervención de los dos principales países, los Estados Unidos y Rusia. El paso de los Estados Unidos dirigido a los rusos puede exacerbar aún más el conflicto armado que ha causado el sufrimiento de millones de personas. Recientemente, Washington aumentó la presión sobre Moscú para que controlara al gobierno sirio, el cual fue reportado de usar armas químicas en la interminable guerra. El gobierno de Donald Trump advirtió severamente a Putin por el empeoramiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia si Rusia no puede controlar el régimen de Assad. Se recuerda que si el ataque con armas químicas sucede de nuevo, las relaciones entre Washington y Moscú serán muy malas. Otra amenaza estadounidense es que no hay solución más pacífica y el presidente sirio, si Bashar al-Assad, permanece en el poder. Sin embargo, al margen de la amenaza planteada, Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, llegó a Moscú para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. La reunión será la primera negociación directa desde que un misil estadounidense destruyó la base aérea siria el pasado viernes 7 de abril. Los Estados Unidos legitimaron el ataque como un acto de venganza por el ataque de gas sarin el 4 de abril que mató al menos 87 civiles en la ciudad controlada por los rebeldes de Khan Shaykhun. El esfuerzo de paz entre las partes en conflicto en Siria es quizás todavía lejos de encontrar una solución. Mientras tanto, los países de Oriente Medio pronto entrarán en el invierno. El pueblo sirio atrapado entre una guerra que ha destruido su asentamiento y sus vidas está amenazado por el frío. La insuficiencia de alimentos y necesidades para el invierno hará que la gente más miserable. De hecho, todavía esperamos el papel de las Naciones Unidas en la solución del conflicto en Siria. Por lo menos la ONU puede tomar la iniciativa de una discusión que haga puentes entre las dos partes en el conflicto. En consonancia con esto, los países fuera de Siria deben ser capaces de abstenerse de interferir más profundamente que causará la prolongada guerra civil. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día 12 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de abril del año 1945. Franklin Delano Roosevelt se murió. Franklin Delano Roosevelt se murió de una hemorragia cerebral. Él es 32º presidente de los Estados Unidos y es el único presidente de Estados Unidos que fue elegido 4 veces en la duración del mandato desde 1933 hasta 1945. Fue uno de los líderes del siglo XX y ocupa el tercer lugar en la historia de la presidencia de Estados Unidos. Él también pasó al punto de dolor que hizo que fuera defectuoso. Se puso a la vanguardia de apoyar las reformas. Uno de los logros de Roosevelt es su liderazgo, ayudó a los Estados Unidos a recuperarse de la Gran Depresión o el periodo en el que se disminuía drásticamente la economía en todo el mundo. En la planificación de la Segunda Guerra Mundial, él preparaba a los Estados Unidos para convertirse en el arsenal de la democracia contra las fuerzas de Alemania nazi e imperio japonés. Pero los aspectos de su liderazgo, especialmente su actitud hacia Joseph Stalin, se consideraba ingenua. Ha sido criticada por algunos historiadores. Finalmente, su visión de una organización internacional eficaz para mantener la paz se lograría con la creación de las Naciones Unidas. Nos cambiamos al acontecimiento ocurrido el 12 de abril del año 1961. Yuri Gagarin, el primer hombre al espacio. El 12 de abril del 1961, Yuri Gagarin, cosmonauta rusa de 27 años, hizo historia al convertirse en el primer ser humano en viajar al espacio. Solo lleva una misión espacial, rodeando la Tierra durante 108 minutos a una velocidad de 27.400 km por hora con la nave espacial Vostok 1. Yuri Gagarin estuvo al punto más alto a 327 km por encima de la Tierra. Yuri Gagarin no controlaba el avión Vostok, fue controlado por un programa de computadora que envía comandos a una cápsula de espacio a través de radio. 7 años más tarde, el 27 de marzo de 1968, Yuri Gagarin fue matado por un avión MiG-15, el avión piloteado por él mismo. Se estrelló cerca de la ciudad Kherson, Moscú. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de abril del año 2013, día de llevar el almuerzo nacional. El 12 de abril se celebra como el Día Nacional de Llevar Almuerzo. Día Nacional de Llevar Almuerzo fue creado originalmente por el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia para la Administración de Alimentos y Drogas y la compañía PT Tupperware Indonesia en 2013. El objetivo es que surja la conciencia de la importancia de la salud del niño de Indonesia. El Día de Bawa Bekal es un hito para lograr una salud equitativa para los niños en toda Indonesia. Esto es apoyado por el Ministerio de Educación Nacional en el desarrollo de los estudiantes. Una de las reglas en el artículo 3 menciona que material de entrenamiento de los estudiantes incluyen calidad física, la salud y la nutrición. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Voigrin, que se trata del tema El tribu de Bajo mantiene el método de pesca que respete al medio ambiente.
Los pescadores del tribu Bajo en el pueblo de Mola, distrito Wangi-Wangi del sur, Wakatobi, Sulawesi del sudeste, mantienen la sabiduría local mediante el uso de kedo-kedo, que es los métodos de pesca respetuosos del medio ambiente. Así fue informado por Portal de Noticias Antara, el cual participa en programa Media Trip en conocer la aplicación Marine Buddhist en el Parque Nacional de Wakatobi junto con el Fondo WWF Indonesia en Wakatobi el lunes. Presidente del grupo de pescadores Kedo-Kedo Sanggeh Kami, Hartono, explicó que el equipo de pesca Kedo-Kedo se utiliza desde la época de sus abuelos. El mecanismo estaba hecho de hilo de seda, marlo y el hilo de oro. De acuerdo con Hartono, esta herramienta es respetuosa al medio ambiente y se utiliza para la captura de peces en el área de los arrecifes. De acuerdo con Hartono, Kedo-Kedo, que originalmente utiliza fibra de coco, comenzó a desaparecer poco a poco en la década de 1960 y cada vez más desapareció en 1989 cuando los métodos que no son respetuosos al medio ambiente, tales como bombas, el uso de potasio y compresores utilizados para la captura de peces. Actualmente vive un grupo del tribu Bajo que consta de 14 pescadores que todavía tiene relación familiar entre ellos en el pueblo de Mola, que mantiene Kedo-Kedo para atrapar peces de arrecife como meros rojos, pescado blanco, meros negros y moraba, pargo hasta barracudas. Explicó que a través de esta captura, los ingresos netos generados de suficiente tamaño para alcanzar los 40 hasta 50 millones de rupias por año, o alrededor de 4 millones de rupias al mes. Este ingreso es una disminución en comparación con 2010, como resultado de la utilización de compresores y potasio que se utiliza en negro en captar peces. Si antes de 2010 por día puede obtener alrededor de 4 peces con un tamaño de hasta 6 kilogramos de peces, ahora solo consigue a lo máximo 2 peces, los cuales se valora entre 110 mil rupias hasta 195 mil rupias por kilogramo de acuerdo con el tipo de pescado. El facilitador de World Wide Fund Indonesia en Wangi-Wangi, el cual también provisiona asistencia al grupo de Sanggeh Kami, Samran, dijo que las condiciones actuales es difícil persuadir a otros pescadores de Bajo para unirse a este grupo. De hecho, al participar en el grupo, existe una certeza de ir al mar. La certeza se obtiene el equipo de pesca y combustible están disponibles cuando las condiciones financieras menos, pero todavía puede capturar peces. Otra de las ventajas de unirse al grupo, ellos van a tener la capacidad de negociación para establecer el precio de peces de los mayoristas. Samran dijo que hasta el momento hay 4 grupos fueron formados con diferentes números de miembros y utilizan métodos ecológicos para la captura de peces. Los grupos, entre otros, el grupo Sanggeh Kami, Mitra Sunu y Tuna Bersinar, acompañado por World Wide Fund Indonesia. Además de Kedo-Kedo, existe también una forma de captura de peces, la cual es otra sabiduría del local del tribu Bajo que representan el medio ambiente como nonoke, ulur-ulur y mbuang-mbuang. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia. un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de las Molucas. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Ambon, ciudad en la provincia de Molucas, es bastante famosa entre los turistas. Se encuentra en una colina con vistas a la bahía. Ambon está presentando una variedad de destinos de la naturaleza, la historia y la gastronomía. De los destinos turísticos existentes, el destino turístico natural tales como turismo costero se convirtió en un destino turístico porque Ambon tenía playas de arena blanca y cristalinas agua. Playas de Natsepa, Liang y Pintu Kota son algunas hermosas playas. Después viajado, no olvide de degustar una variedad de gastronomía. La comida papeda se sirve con salsa de pescado de color amarillo. Es la merienda diaria de los residentes locales que también se ven favorecidos por muchos turistas. Y también Ambon tiene pescado ahumado fresco que se come con chile cholo-cholo, así como ensalada de frutas que deben tomarse muestras mientras se relaja en la playa Natsepa. Estimados oyentes, hoy invitamos a conocer una de las gastronomías típicas de Ambon, el pescado ahumado, o también conocido por el nombre de ikan asap. La materia prima de este plato es pescado del mar, especialmente atún, tongkol y chakalang. Por lo general, los peces de chakalang y atún recién pescado ahumado directamente, por lo que todavía fresco. El proceso de fabricación fue bastante fácil. En primer lugar, los peces se dividieron en dos con el fin de garantizar madurez. En segundo lugar, vísceras de pescado desechado y limpiar la carne con el jugo de limón para que no sospechosos. Por otra parte, los peces fueron perforados con bambú y muy bien organizados en la parrilla. La fumigación se realiza mediante carbones de aproximadamente 3 horas. Cuando se fuma, pescado aceitado se mezcla con pescado aceite vegetal y mezcla con el fin de durar mucho tiempo y todavía estaba delicioso cuando se almacenan en el refrigerador. La excelencia gastronómica y distintiva de Ambon, además de buen gusto, tiene una larga durabilidad. El pescado ahumado puede sobrevivir durante 5 días después de fumigación. De hecho, se puede llegar a una semana si se pone en el refrigerador. Ikan asap o pescado ahumado tiene un aroma distintivo y sabor delicioso, sobre todo porque fue quemado en madera. El pescado ahumado suelen disfrutar con un condimento cholo-cholo. La salsa de cholo-cholo consiste en especias como el ajo, pimienta de cayena, tomates, naranjas chinas y las hojas de apio en rodajas y se mezclan en uno. A continuación, añadir salsa de soja que también es bastante única. Una mezcla de picante con el jugo de limón, pero bastante sabroso y adictivo. El pescado ahumado y salsa de cholo-cholo será más delicioso si se comen con arroz. Estimados oyentes, en la ciudad Ambon no será difícil de encontrar comida favorita de la gente local. Puede caminar a la vecindad del área Galala, subdistrito de Sirimau, en la ciudad de Ambon. Allí se puede ver las filas de puestos de vendedores del pescado ahumado en diferentes tamaños y tipos. El precio de pescado ahumado va desde 30.000 a 40.000 rupias por pieza. Además de la venta de pescado ahumado, los comerciantes también venden cholo cholo. Si lo compra para un recuerdo, los operadores deberán prepararlo especialmente paquete para su recuerdo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de las Molucas para disfrutar del pescado ahumado. Hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, la voz indonesia desde Jakarta. Bueno amigos, en el exterior, donde quiero que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vuestro locutor, señor Burjas Jaman Hiro Ibrahim. Ahora La Voz Indonesia con el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. El título, La pérdida de un reloj. Nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Y nuestro tema de hoy es kehilangan jam tangan, o se traduce en español, la pérdida de un reloj. Primero, la presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. En el idioma indonesio y en el idioma español. Bueno, kehilangan, que significa en español la pérdida. Jam tangan, el reloj. Sekarang, que significa en español, ahora. Tidak ada, no está más. Yakin, estar seguro. Memakai, que significa en español, llevar. Kado, el regalo. Sahabat, mejor amigo. Favorito. Angka, que significa en español, el número. Agak besar, un poco grande. Lihat, ver. Jelas, claro. Con claridad. Kacamata. Las gafas. Periksa. Buscarlo. Mobil. Que significa en español el coche.
mungkin, mungkin, tal vez, tal vez, o quizás. Jatuh, jatuh, caer, caer. Hilang, hilang, perder, perder. A continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de kehilangan jam tangan o la pérdida de un reloj. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Nita, ¿mengapa kamu nampak bingung? Nita, ¿mengapa kamu nampak bingung? Nita, ¿por qué te pareces molesta? Nita, ¿por qué te pareces molesta? Saya kehilangan jam tangan. Saya kehilangan jam tangan. He perdido mi reloj. He perdido mi reloj. Seingat saya, tadi saya memakai jam tangan. Seingat saya, tadi saya memakai jam tangan. Por lo que recuerdo, yo llevaba un reloj. Por lo que recuerdo, yo llevaba un reloj. Tetapi sekarang tidak ada. Tetapi sekarang tidak ada. Pero ahora no está más. Pero ahora no está más. Apakah kamu yakin tadi memakai jam tangan? Apakah kamu yakin tadi memakai jam tangan? Esta segura que lleva un reloj. Esta segura que llevaba un reloj. Ya, saya yakin memakai jam tangan. Ya, saya yakin memakai jam tangan. Si, estoy segura que llevaba un reloj. Si, estoy segura que llevaba un reloj. Karena jam tangan itu adalah kado dari sahabat saya. Karena jam tangan itu adalah kado dari sahabat saya. Porque el reloj es un regalo de mi mejor amiga. Porque el reloj es un regalo de mi mejor amiga. Itu jam tangan favorit saya. Itu jam tangan favorit saya. Es el mi reloj favorito. Es el mi reloj favorito. Karena angkanya agak besar. Karena angkanya agak besar. Porque los números son un poco grande. Porque los números son un poco grande. Sehingga dapat dilihat dengan jelas tanpa kacamata. Sehingga dapat dilihat dengan jelas tanpa kacamata. Así, me puedo verlo con claridad, sin gafas. Así, me puedo verlo con claridad, sin gafas. Coba kamu periksa di mobil. Coba kamu periksa di mobil. Lo buscas en el coche. Lo buscas en el coche. Mungkin jatuh di mobil. Mungkin jatuh di mobil. Tal vez cayó en el coche. Tal vez cayó en el coche. Baiklah. Baiklah. Bueno. Bueno. Semoga jam tangan itu tidak hilang. Semoga jam tangan itu tidak hilang. Espero que el reloj no está perdido. Espero que el reloj no está perdido. Esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesia. Gracias.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa El Mundo Musical. Esta edición les presentará un grupo de la banda musical de pop llamada Armada. Para iniciar el programa del Mundo Musical de esta vez, les ponemos una canción titulada Kekasih Yang Tak Dianggap.
Tapi tak menghangatkanmu.
Oyentes, las canciones que acabamos de escuchar, titulada Kekasih Yang Tak Dianggap, interpretada por La Armada, es una banda musical formada el año 2007 bajo el nombre Kertas. La banda musical está compuesta por 5 miembros, a saber Rizal, vocal, Rida Imai en guitarra, Andit, batería y Endra en bajo. Sin embargo, desde 2012, la banda musical Armada debe estar dispuesto a jugar con otro, con solo 4 miembros, debido a que Endra se encuentra bajo tratamiento por meningitis. Cuando llevaba todavía con el nombre Kertas, esta banda musical nunca lanzó un álbum titulado Kekasih Yang Tak Dianggap. Luego, en el año 2008, esa banda musical cambió de nombre, a saber Armada, y lanzó un álbum titulado Balas Dendam o La Venganza. El éxito con el Steel Album en 2009 lanzó su tercer disco titulado Hal Terbesar o La Cosa Más Grande, con 2 canciones principales, a saber Mau Dibawa Kemana y Buka Hati. Su éxito se continuó en los 2 siguientes álbumes, es decir, Satu Hati, Satu Cinta, publicado en 2012, y la canción Pagi Pulang Pagi, lanzado el año 2014. Más tarde, en 2017, La Armada dio a conocer un nuevo origen titulado Kau Bahagia. La mayoría de las canciones compuestas por Armada tiene el tema amoroso y temas de la vida diaria de la gente de Indonesia. Oyentes, antes de que reconocemos más profundamente acerca de una canción escrita por una banda Armada, vamos a escuchar una canción titulada Pergi Pagi Pulang Pagi.
Kebahagiaanmu tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang, panas hujan begini, makanan sehari-hari. Tak perlu resah.
Oyentes, así fue la canción Pergi Pagi Pulang Pagi de la banda musical Armada. La canción cuenta con la lucha de alguien que laboran para la felicidad de sus seres queridos. Además de la canción, también hay una canción llamada Apa Kabar Sayang, fue lanzada el año 2012. La canción es una historia sobre alguien que se siente preocupado e inquieto por perder a alguien. La canción podría ser de alguien que deseaba un amante, padre, hijo o cualquier otra persona. Esto se hace deliberadamente por Armada, ya que querían que sus canciones no fueran solo acerca de la novela de romance, pero también es capaz de ser universal, por lo que cualquiera puede escuchar, disfrutar y absorber canciones. Además de universal, las letras de las canciones de la banda musical Armada está formada por letras de fácil digestión, por lo que oyente puede memorizar y cantar fácilmente. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción titulada Apa Kabar Sayang y Kau Bahagia.
Di sana tak tahu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.